Buenos días, doctor Mario Solís Umaña. Muchas gracias por el interés en participar en las entrevistas y para competir por la dirección del CEP. Le voy a explicar primero cómo vamos a proceder y luego usted se referirá. Los primeros 10 minutos es para que haga su presentación personal, explicar su motivación para asumir este reto y tercero, para que nos explique cuál es su visión, la visión que tiene para el CEP, su programa en caso de ser la persona seleccionada y sobre el informe del CEP que ya fue entregado. En un segundo momento, que serán otros 10 minutos, tenemos una cajita donde usted saca dos preguntas. Para cada una de ellas va a tener 5 minutos para responder. Y yo le hago aquí así, para ver el tiempo que le queda. Y si necesitamos que prenda y apague el micrófono, porque aunque no está siendo transmitido, sí queda en grabación para que quede en actas. Entonces le doy la palabra para sus primeros 10 minutos. Gracias, Mario.
No funciona, ¿no? Prueba. Ahí está encendido. Okay. Bueno, buenos días. Es un placer estar con ustedes acá. Me llamo Mario Solís, como creo han visto en mi CV. Yo soy de doctor en filosofía, me gradué en la Universidad de Essex, en Inglaterra, y trabajo en el campo de la filosofía política, la filosofía moral, y básicamente mi tesis y mi énfasis investigativo tiene que ver con teorías de la justicia. Entonces hago cruces entre derecho, economía, filosofía en ese campo. Ese ha sido mi trabajo académico. Y mi trabajo académico-administrativo ha sido también, yo diría importante, he ocupado varios puestos en grupos internacionales, pero para lo que nos interesa ahora, yo he sido director del programa de posgrado en filosofía del 2016 en adelante. Hicimos una reestructuración del plan de estudios. Que hasta ahorita lo digo yo, pero podría preguntarlo, ha sido muy exitoso, sobre todo porque lo que hicimos fue eliminar cosas que teníamos que nos hacían más onerosos, menos eficientes. Y trabajamos en un plan que creo, insisto, ayudó mucho a la escuela y ayudó mucho también al CEP y las condiciones que tenemos en general. Y soy en estos momentos parte del consejo del CEP. Tengo, por lo tanto, conocimiento de la institución, del sistema de estudios de posgrado, y he venido participando también de lleno, sobre todo en los primeros momentos, con la conceptualización del CEP. Entonces, conceptualizarlo, entenderlo, ha sido una cosa que me ha ocupado ya 6 años, 7 años. Y si ustedes quieren, esa es una de las razones por las que ofrezco mi candidatura. Porque creo que soy convencido de que tengo la capacidad, la actitud, las formas, el conocimiento, conozco a la gente también, y estoy consciente, voy pasando como a la segunda pregunta en parte, estoy consciente de la necesidad de reestructurar, eso es importante, ha sido un mandato, y el mandato de reestructuración también usa la palabra integración, la voy a usar en estos momentos. Porque es importante, tan importante, digamos que hay que verla con lupa. Yo tengo una especie de propuesta marco, si ustedes quieren, que ahorita se las voy a facilitar, imprimir una copia para que ustedes la tengan, pero no se las paso ahorita porque se entretienen. No. Y la propuesta marco básicamente tiene que ver con una especie de dos dimensiones de la reestructuración y de la integración. Voy a usar la palabra integración más, o articulación, que me gusta más, pero necesitamos integrar. Necesitamos integrar en dos dimensiones o niveles, horizontal y vertical. El que me interesa, los dos son importantísimos, de hecho van de la mano, pero la integración horizontal es la que más me interesa. Recién vengo de hablar con Gabriela Cruz, que es profesora de filología. Y me está diciendo que están haciendo un cambio en el plan de estudios de filología. Yo soy representante del área Artes y Letras. Y me decía que en la escuela están hablando del nuevo plan y yo le hice la pregunta, ¿están visualizando el posgrado? Entonces ella me decía, no. De hecho, yo les pregunté y ellos dicen, no, el posgrado es otra cosa. No, el posgrado no es otra cosa, el posgrado no puede ser otra cosa. En las escuelas, en las unidades académicas, becamos a través de nuestros recursos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales, a las personas estudiantes que van a ir a hacer doctorados, regresan. Adivinen qué, como que no tiene que ver eso con el posgrado, tiene muchísimo que ver. Entonces, necesitamos integración horizontal, y eso significa ser cruzado con escuelas, centros de investigación, haciendo que esa articulación o integración, haciendo que nos reconozcamos. Es increíble. Y esto no es tanto de personas, es inercial. Inercialmente, por ejemplo, la Vicerrectoría de Docencia, inercialmente, no es personas, tiene a la distribución de la docencia del CEP en punto ciego. No debería estar en punto ciego, debería estar en toda la estructura. Integración horizontal, vertical. Esa es la segunda parte, el segundo nivel. Entonces, la vertical, la integración vertical significa usted cruza vicerrectorías, vicerrectoría de docencia. Usted hace pertinente la vicerrectoría para el CEP y el CEP para la vicerrectoría. Y uno dice, bueno, tiene sentido, sí. No es trivial, sin embargo, la exploración, porque no es fácil y requiere un trabajo de hombro a hombro, de conversación, de acercamientos. ¿Para lograr qué? Para lograr que las instancias, que son instancias importantes de la universidad, que cubren toda la universidad, estén dialogando y de frente, y no de espaldas, o en puntos ciegos. Entonces, para mí eso es, por eso les llamo a esto una propuesta marco, porque ve que no es una especificidad, es una realidad. Principios que guían esto, somos una sola universidad. Somos una sola universidad, no somos dos, tres, cuatro. Somos una sola universidad. ¿Qué pasa inercialmente? Que nos hemos creado la idea, a veces usada, no con las mejores razones, a veces con razones comprensibles, y nos hemos hecho la idea de que el CEP es una universidad paralela, como si fuera una universidad paralela. No es que lo decimos así, alguna gente podría decirlo así quizás, pero digamos que no lo decimos así, pero actuamos como si fuéramos una universidad paralela, el sistema de estudios de posgrado. Y el sistema de estudios de posgrado no es una universidad paralela, nosotros somos una sola universidad. Y además es un sistema. Yo digo esto al interior del consejo a veces y lo digo con cierto cuidado, porque despierta cierta sonoridad que a veces genera temores. Yo digo, mire, el CEP no gradúa a nadie. Los historiadores, gradúan historiadores, los biólogos, las personas que trabajan en la Escuela de Filosofía, gradúan. ¿Sabes qué es lo que quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso es que a veces el CEP también internamente se autogenera una identidad que no tiene, como si fuera una escuela. No es un sistema, no es una escuela, es un sistema complejo. Un sistema que trata de entre coordinar, estimular, promover la investigación a alto nivel y la formación académica profesional en distintas diversas áreas. Y ahí tenemos un problema y la reestructuración. Por eso la reestructuración es muy importante. ¿Por qué tenemos problemas? ¿Qué problemas tenemos? Que inercialmente generamos como una especie de una única política, pero no nos damos cuenta de las necesidades específicas de PPM, por ejemplo, que es especial, tiene necesidades especiales, es importantísimo para el país, es importantísimo para nosotros. ¿Y qué significa esto? Tenemos que prestar atención a eso. Desde arriba con una política que corte igual derecho como el PTEM. No, desde un dinamismo en la gestión y también en la reglamentación mayor que permita ver las diferencias y generar, y esta es mi idea de esto, generar en los programas tan importantes como el PTEM, generar, manteniendo la unidad, generar una especie de subsistema que lo que hace es operar con sus necesidades y responder a sus necesidades, que eso libera al CEP y enriquece el subsistema. Pero si lo tenemos como si fueran programas, nada más, como todos son programas, no funciona. Entonces, la reestructuración, el documento que ustedes tienen. Para mí el documento que ustedes tienen es un documento que tira líneas específicas, le falta el marco, no tiene marco, tira líneas. Segundo, no está maduro porque tira líneas, pero digamos el diablo está en los detalles. Entonces una línea de esas tiene que tocar factores que hay que revisar. Tercero, hay que socializar mucho más, sobre todo con las escuelas que se sienten, los programas que se sienten genuinamente, y efectivamente así lo es, afectadas por una especie de esfuerzo por sintetizar, recortar, acomodar, y ahí en ese sentido doña Flores ha hecho un buen trabajo, pero creo que la petición del consejo de revisar, integrar, cortar, pegar, creo que la tomó un poquito literal, digamos, el sentido de cortar, juntar, y yo la habría tomado distinto, yo la habría tomado como integración o articulación a la que tengo que darle un marco y luego un proceso. Y esa es mi propuesta a ustedes, un marco, un proceso, yo con conocimiento del campo, con conocimiento de la gente. Y pues eso es lo que estoy haciendo con ustedes, ofrecerme para tomar el puesto, que no me interesa el puesto, sino que me interesa el propósito de la Universidad de Costa Rica, quiero ayudar. Y uno de los lugares donde yo puedo trabajar es en el consejo, en el CEPO. Lo hago como desde el consejo y quisiera usar mis habilidades y mi conocimiento para hacerlo desde la... Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Solís. Pasaríamos a la segunda etapa, que serían dos preguntitas que usted va a sacar ahí al azar. Tiene 5 minutos para cada uno, por lo cual le solicitaríamos que lea la primera antes de contestarla para que quede en actas, y luego la segunda. Gracias. Tiene igual 5 minutos para cada uno. Gracias.
Perfecto. La pregunta dice así: ¿cómo puede usted liderar desde la decanatura del CEP mayor integración y articulación con las unidades académicas? Ok, yo creí que apagaba el CEP, perdón. Bien. Bueno, esta es la dimensión de la integración horizontal. Primera cosa que quiero decir rápidamente sobre esto es que Como la gente dice normalmente, y creo que es bastante sabio eso, hablando se entiende la gente. ¿Cómo lo quiere hacer? Hablando. Hablando se entiende la gente. Y eso es muy importante, hablar, y es escuchar, ¿verdad? Porque es doble vía. Entonces, yo hablo, pero escucho. Esa es la primera cosa que hay que hacer, que a veces no hacemos. Y a veces no hacemos, y por supuesto que estamos en nuestros mundos y tal, y uno está en la dirección de un programa, otro está en una decanatura, otro está en un centro de investigación. Y el programa en cuestión está cruzado con esas unidades. Y hay malos entendidos. Entonces uno no puede operar con un malentendido. Esa es una lección, de hecho, que en los últimos meses ha aparecido. Cuando uno opera con malentendido, opera mal. Uno tiene que operar con el conocimiento y con la evidencia. Y eso es importante. Y también con ¿cómo se llama esta? Este ethos. Sin ese ethos, no. Primera parte. Segunda parte. Ve que la experiencia que yo tuve en la Escuela de Filosofía me sirve para responder, porque sucede que, por razones, no importa ahora cuáles, la dirección del programa de posgrado en filosofía estaba de espaldas con la dirección de la escuela. Cuando uno está de espaldas, eso es lo peor que nos puede pasar, porque lo que uno hace es un feudo. Si yo soy director del programa de posgrado en filosofía, hago mi feudo, tengo mi gente, que está en mía, ¿verdad? Y como estoy de espaldas, he peleado con el director de la escuela, imagínense. Pues eso es un lugar al que no hay que ir, hay que evitarlo completamente. Entonces, hay un trabajo muy importante que hacer en términos de mínimo poner en diálogo a esa estructura, que además es la estructura fundacional de los programas, de posgrado. Eso es muy importante para mí. Es muy importante porque, por decirlo así, es orgánico. Quiero decir esto, la dimensión horizontal, la integración horizontal es orgánica. Porque la otra es institucional, la académica tiene la característica de autoridad y esta es orgánica. Si uno la trabaja como, con la autoridad de la regla, no va a funcionar. Vengo, ¡pum!, desde el CEP, le voy a decir a filosofía, no se enojen. No funciona así, ¿verdad? Así como la orden, no se enojen. Yo tengo que acercarme y tratar de conciliar. La filosofía tiene que ver con conciliación. Entonces, conciliar es muy importante. Y luego, muy importante lograr, porque es una conciliación y suena bonito, ¿verdad? Pero que hay una especie de trade-off, de negociación. Porque ahora nos vemos a la cara, pero ahora tenemos que hacer algo. Tenemos que tratar de que filosofía pueda armar todo su currículum de los estudiantes, desde que entran como 18 años hasta que deciden hacer su doctorado en filosofía y doctorado, deciden hacer su doctorado en filosofía a los 26, 27 años. Usted tiene que hacer un trazo completo a ese estudiante. Nos debemos a ellos. Cuando usted piensa así, entonces, claro, ¿cómo hacemos para integrar y articular las unidades académicas? Consigo mismas, en primer lugar, porque luego viene la articulación con el CEP, y el CEP es facilitador. ¿Cómo veo yo el CEP? Como un catalizador. El CEP es un catalizador, un facilitador, no una estructura de orden. La regla dice, entonces no funciona así. Pues, hay que trabajar en términos de reglamentos, pero no es el ethos. Y insisto, el ethos es lo más importante. Y lo otro ya viene aparejado con esto. ¿Cómo lo articula uno? Vieras que yo creo que cuando la vicerrectoría de docencia, por ejemplo, logra también estar de frente con las unidades en relación con el CEP y los estudios de posgrado, usted va a lograr ahí cosas que es que las tenemos. Esto soy como socrático, es mayéutica. O sea, no es que hay que buscarlas, tenemos las cosas, tenemos la potencia, hay que extraerlas de nosotros mismos. Entonces, eso lo hacemos desde la vicerrectoría de docencia. Uno puede hacer una operación tal que la articulación se amarra con esquemas de autoridad y de corresponsabilidad.
Gracias, doctor Solís. ¿Puede leer la segunda pregunta? Igual tendría 5 minutos para responderla. Gracias.
Muy bien. Dice la pregunta, ¿cuál es su visión o perspectiva de la reestructuración del CEP? Un poco había mencionado esto, pero lo digo igual. Es una necesidad. No es una tarea menor. Voy a usar metáforas que creo que lo usé con el doctor Sergio el otro día. Probablemente hay que usar el bajo y hay que usar equipo fuerte en algunos espacios que no voy a mencionar alguno. Bueno, voy a mencionar uno. Por ejemplo, el programa posgrado en Derechos. Necesita ayuda, fuerza, necesita apoyo porque tiene problemas que le son propios y problemas que pueden ser generados también por nosotros mismos. Entonces hay que meter la reestructuración y meter el tractor, digamos, a nosotros mismos. Digamos, ¿no? A nosotros mismos. En el CEP y en relación con programas que tienen dificultades importantes por varias razones que ahorita no importa mencionar. Eso, entonces, tercero, la pregunta puede ser también específica respecto de este documento que ustedes recibieron. Sobre este documento que ustedes recibieron, ese documento tiene una característica y es un informe, ¿no? Entonces hay toda una buena parte que es cosas que se han hecho. ¿Verdad? Que ustedes pueden valorar de distinto modo cosas que se han hecho. Entonces, ese documento hay que dividirlo. La propuesta de reestructuración está hacia el final. Pero la pregunta es, más que de ese detalle, es su visión. Visión de reestructuración, que obviamente plantea la pregunta sobre la visión del CEP. Simplemente, simple, pero no trivial, complejo. La visión del CEP. Entonces, en ese sentido, si hay necesidad de reestructuración, porque el CEP, otra vez, es un facilitador, es una plataforma, es un catalizador, potencia a las unidades, a los centros de investigación, por eso está ligada a la Vicerrectoría de Investigación, potencia la docencia, porque está trabajando con la docencia en el nivel más alto. Mi visión es de articulación, de reestructuración. La palabra articulación e integración aparece de nuevo. ¿Por qué? Porque mi visión es, tenemos que tener unidades académicas, campos del saber, que tienen la robustez y los recursos para desarrollarse completamente, ¿verdad? Y eso suena fácil, pero eso hay que hacerlo desde la estructura organizacional que tenemos, el ser del sistema. Hay que hacerlo desde la estructura organizacional. Y eso significa, por lo tanto, que el SEP, por decirlo así, tiene que, voy a usar un término, tiene que entrar en un proceso de evolución sin disolución. Eso asusta cuando lo digo por dentro, por cierto, porque suena a desmantelamiento, nunca desmantelamiento, no, no, no. Pero sí un proceso de evolución sin disolución. Y creo que hay propuestas por ahí, por allá, que he escuchado que probablemente se acercan a devolución disolutiva, por decirlo así, que diluye, que arrala, ¿no? Creo que eso no nos sirve. Mi propuesta a ustedes es devolución sin disolución, devolución gana-gana, un proceso en donde todas las partes, integradas y articuladas, logran cediendo, negociando y pasando aquello que hacen mejor otros lugares que el SEP mismo, a esos lugares donde se hace mejor, reconociendo eso. Y creo que termino acá para no. Ya tengo 2 minutos. Bueno, pues puedo terminar aquí. Sí, ya hice cierto.
Muchas gracias, doctor Solís. En este momento, si alguien quiere hacer una pregunta adicional, si no hay preguntas por parte del plenario, le agradecemos mucho su voluntad de participar no solo en las entrevistas, sino también de trabajar en pro del sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias.
Gracias. Bueno.